Ferraz deja en manos de Tomás Gómez y Pilar Sánchez Acera la celebración de un debate. Los días se agotan, las agendas echan humo, los dos quieren debatir, pero está por ver cuándo, cómo y dónde. Cuenta atrás hacia el Congreso Regional del Partido Socialista de Madrid. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Esto que van a escuchar ha ocurrido en el Instituto Gómez Moreno de San Blas. Allí, como en otros muchos institutos de Madrid y también en otras capitales españolas, los chavales estaban llamados este mediodía a secundar un paro de 5 minutos contra la actuación policial de la semana pasada en Valencia.
Por favor, iros a clase.
¿Por qué no podemos estar aquí?
Pues, bueno, pondrán falta o lo que sea.
Son 5 minutos
de protesta contra lo ocurrido en Valencia.
El director de este centro ha tratado de impedir que los alumnos ejercieran su derecho a manifestarse libremente contra estos acontecimientos. Es más, allí en el Gómez Montero se daban cita esta mañana sindicatos, alumnos, padres e incluso algún profesor que ha preferido no hablar en público. Esto podría parecer una cosa aislada, un hecho sin mayor importancia y casi anecdótico, de no ser por la acusación directa que ha lanzado la FAPA Giner de los Ríos contra la propia administración, a la que acusa directamente de haber dado instrucciones verbales a los directores para que actuaran de esta forma.
Eso le cabe en la cabeza a la administración, que está en la Constitución española, que no tiene ninguna potestad para prohibir el derecho a la de reunión de los ciudadanos. ¿Le cabe o no le cabe?
Dígaselo a quien se lo tenga que decir.
Se lo digo al representante de la administración
mí,
en este centro.
A mí le voy a decir, a mí le voy a decir, no me tiene que dar usted lección de ningún tipo.
Pero es cierto, punto, no es cierto, no que tenemos derecho de reunión.
El presidente de la FAPA, Giner de los Ríos, asegura que sí, que la consejería les dijo a los directores que no permitieran esas concentraciones en apoyo a los estudiantes de Valencia. Educación lo niega y dice que esta acusación grave, y el adjetivo lo añadimos nosotros, es una acusación falsa. El acto allí en San Blas se ha desarrollado después con normalidad, después de estos incidentes, y algo parecido ha ocurrido en el resto de institutos de la región. Enseguida vamos a preguntarle a José Luis Pazos por lo ocurrido y por las pruebas que le reclama la administración, que niega la mayor y desmiente cualquier tipo de presión a los directores o a los docentes. Arranca la semana, lo dicho, 4 días para que también arranque el Congreso del PSM, y lo último de la crónica del día en Madrid pasa precisamente por ahí, por un plazo que se agota y un debate para el que se busca fecha y condiciones de forma además apresurada. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, y a 4 días de que arranque ese Congreso Regional, los equipos de Pilar Sánchez Acera y de Tomás Gómez tratan de encajar un debate que en la práctica solo se podría celebrar ya el miércoles. La candidata alternativa propone que el cara a cara tenga lugar pasado mañana en la sede de UGT Madrid.
Nosotros hemos propuesto el miércoles a las 6. El espacio que proponemos es un espacio amplio, el Salón de Actos de la Unión General de Trabajadores, y que se centre pues en una serie de bloques que tienen que ver con el Partido Socialista Lista de Madrid que hay, con el Partido Socialista de Madrid que queremos y con el Madrid que también queremos para poder ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Tomás Gómez acepta el reto, ya lo hizo el viernes, pero quiere que sea la dirección nacional la que dicte las normas.
Absolutamente dispuesto a debatir y además con muchas ganas. Y por supuesto habrá que atender a cuáles son las normas que dicta Ferraz en cuanto a los bloques que se pueden debatir, si es con medios de comunicación o sin medios de comunicación, quién puede estar presente, en dónde, es decir, una serie de cosas que tienen que ser arbitradas y reguladas por la calle Ferraz.
Desde la dirección federal, la número 2 del PSOE, Elena Valenciano, afirma en cambio que ellos no tienen nada que decir y que debe ser el PSM el que fije las normas.
La larga mano de Ferraz no tiene nada que ejecutar en ese sentido. Ferraz no organiza los congresos del territorio. Esto es un congreso, y como es un congreso, corresponde al ámbito territorial en el que se celebra el congreso, en este caso a Madrid, al Partido Socialista de Madrid, establecer los sistemas que quieran, los debates pre o congresuales. No le corresponde en absoluto a la dirección federal.
Aún así, Tomás Gómez se ha dirigido por carta a la dirección federal y espera una respuesta formal, una respuesta por escrito sobre la orientación del debate y acerca también del moderador, del número de delegados y del horario. El PSM, por cierto, va a expedientar a los exdiputados que han reclamado vía tribunales indemnizaciones millonarias a la Asamblea de Madrid. Según informa hoy El Mundo, estos exparlamentarios del PSOE que reclamaron una compensación económica por la no homologación de sus sueldos a la de los diputados nacionales por Madrid han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tomás Gómez, secretario general.
Nos parece una conducta poco ética reclamar cantidades de indemnizaciones millonarias una vez que deja de serlo. Se comunicó por carta y, como parece que hemos conocido a través de un medio de comunicación que se insiste en la misma línea, pues efectivamente se abrirá el expediente disciplinario que corresponda.
Y algo contamos también sobre las tarjetas con chip para el abono transporte que paulatinamente van a sustituir al título de papel. 30 días naturales tendrá de duración este nuevo abono, que será válido desde la fecha de compra. Los jóvenes que lo utilicen para desplazarse por la zona A serán los primeros en tenerla a partir del verano. Pablo Cabero, consejero de Transportes.
Estamos haciendo la implantación por oleadas. Ya está el abono anual, este verano los jóvenes podrán disfrutar de ello y tenemos estimado que posteriormente, al implantarlo por oleadas, no solo en la Almendra de Madrid, es decir, la zona A, sino abrirlo posteriormente a otros colectivos, a lo largo del año 2012 van a ser en torno a 400.000 las personas que se puedan beneficiar de la nueva tarjeta sin contacto.
De momento, la puesta en marcha de este sistema no va a suponer un aumento de tarifas, algo que, según la Consejería de Transportes, nada tiene que ver, en principio nada tiene que ver, repetimos, con el cambio del soporte. Habrá que ver, Javier.
Bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre. Luego, en tiempo de análisis, les vamos a contar cómo es ese nuevo abono transportes, esa tarjeta inteligente. Área de servicio. Ahora vamos a actualizar la situación en las carreteras y en la previsión del tiempo. Y nos vamos a acercar en primer lugar hasta la Dirección General de Tráfico para comprobar cómo se circulan las vías de acceso y salida en la región. Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos complicaciones en la entrada por la 2 desde Canillejas hasta el acceso a la M30 por un accidente, en la salida por la 5. Hay problemas en Alcorcón y en Móstoles, en la A6 entre Majadón de la Florida, en la A1 en la Cuesta de los Dominicos y la M40 en Villaverde sentido A42, entre la Peineta y Coslada sentido Cartera de Valencia, en los túneles del Pardo sentido A6 y en Pozuelo sentido A5.
Y en las calles de la capital y en la M30, tarde tranquila o tarde complicada. Margarita Pérez, hola.
Hola, tarde muy tranquila, con poco tráfico en general, una situación muy relajada, y tan solo en estos momentos destacar en la M30 la circulación de hora punta, más lenta, por la zona del Puente de los Franceses y en las proximidades al Puente de Ventas, en ambos puntos en sentido sur, y una incidencia en la entrada por la Avenida de América que corta un carril y provoca un tráfico más lento en ese movimiento de entrada, insistimos, por la Avenida de América, poco antes de alcanzar el puente de la M30.
Pronóstico del tiempo, sin cambios, al menos hasta el miércoles o el jueves. Ya es primavera en los escaparates y en Madrid también, donde este año agua estamos viendo la justa. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. Pues lo más interesante mañana, desde el punto de vista meteorológico, en esta primavera adelantada que estamos viviendo, va a ser el salto de temperaturas que esperamos otra vez, desde valores negativos o cercanos a los 0 grados a primera hora de la jornada, no así en el casco urbano de la Ciudad de Madrid, donde estaremos por encima de los 5, hasta máximas como hoy, de hasta 22 grados en el Valle del Tajo, por encima de los 20 también ligeramente en la capital, por encima de 18 en el norte. Temperaturas muy suaves con nubosidad escasa mañana en la Comunidad de Madrid.
Y es lunes. Los lunes son un día duro, un día de arranque y un día de sufrimiento si uno es del Rayo o del Atlético de Madrid. Se puede jugar bien y se puede perder. Pausa y, como todos los lunes, saludamos a Gallego con su odio al fútbol moderno.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
94.4 FM.
Este año pregunta por el rebajón de Mercapiel, con descuentos de hasta el 70% en prendas de colección de esta temporada. Cazadoras de cuero de cordero por 89, 69 y hasta incluso por 39 euros.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1,5 y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4:30 a 9 y domingos y festivos por la mañana. También arreglos y transformaciones y prendas a medida. Liquidación de stock en Mercapiel, 901-100-135, mercapiel.com, y promociones, descuentos y ventajas en Facebook.
sermadridsur.com, líder en información.
5.000 noticias y 3.000 audios cada año.
2.500 vídeos en YouTube.
3.500 tweets.
8.000 publicaciones en Facebook.
113.000 usuarios cada mes.
Nos ven más porque tenemos más contenidos.
Nos siguen más porque tenemos los mejores contenidos.
sermadridsur.com, donde hay que entrar.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Llámanos.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
En Establecimiento Sánchez, 1000 cunas a precio de coste. Además, mejoramos cualquier oferta en cochecitos, incluidas primeras marcas.
¡Hola, qué barato!
Porque solo el número uno puede tener el mejor precio.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur. 94.4.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ya estamos aquí, 7 de la tarde y 18 minutos, 10 puntos, 10. Se puede jugar mejor o peor, se puede convencer más o menos, se puede dar incluso una imagen regular tirando a mala en Vallecas, pero 10 puntos son 10 puntos. Y esta liga se pasea ya por la Cibeles. Odio el fútbol moderno. Gallego, cuando quieras.
Odio el fútbol moderno.
I woke up this morning with the sun down shining in.
Hola, buenas tardes, ventaneros. Vaya tarde que tenemos magnífica para ver entrenar a la selección española, que ahora mismo está entrenando en Las Rozas, aquí cerquita. Una buena ocasión para ver a los campeones del mundo. Seguro que Casillas, Xavi, Sergio Ramos e Iniesta intercambian algún chascarrillo sobre la liga. La liga que va a ganar el Real Madrid, porque ya sabéis, Guardiola dijo ayer que no se ve alcanzando al equipo de Mourinho en la tabla. Más allá de insinuaciones sobre arbitrajes, el Barça el año pasado a estas alturas tenía 11 puntos más que ahora. No hay que decir nada más. Y además, ayer en el Calderón se llevó los 3 puntos de milagro, con un gol de astucia de Messi y un gol de estupidez atlética, porque lo de ponerse delante del balón hasta que pidan pasos lo aprendemos en la escuela infantil. Y de Pérez Lasa, el árbitro, mejor no decimos nada. El Real Madrid ganó en Vallecas con una coz fabulosa de Cristiano Ronaldo, porque eso no era un tacón, con todos los respetos, era una coz impresionante. El catálogo de remates de este chico está todavía por descubrir, una auténtica máquina de matar porteros. Pero el Rayo estuvo mucho mejor que el Real Madrid, mucho mejor que el equipo de Mourinho. Los de Sandoval no merecieron la derrota, si acaso el empate. Quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a la afición de Vallecas. Un espectáculo de compromiso con su equipo y de animación sana. Por lo demás, he de reconocer que me gusta mucho más el rock que suena en Vallecas antes de los partidos que la ópera que ponen en el Bernabéu. Y una vez más termino con un guiño a nuestro equipo de la segunda división, el Alcorcón, que ganó al Cartagena en Santo Domingo y está solo a 2 puntitos de los puestos de la promoción de ascenso a primera división. Está claro que el objetivo del Alcorcón es la permanencia, pero la gente de Santo Domingo empieza a soñar. Y ojo, que los sueños a veces se hacen realidad.
A mí, Javier Baeza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí lo del rock me gusta, pero ya lo de las pelis estas que le ponen a los jugadores del Rayo, estas pelis clásicas del cine español, esto me gusta menos,
Bueno, pero yo creo que sigue teniendo ahí su cosa histórica, el Rayo Vallecano, ¿no? No hay que ver, no hay nada más que ver la pancarta que desplegaron al final uh-huh. del partido, después de la mala suerte que tuvo el Rayo Vallecano de no poder marcar. Lo importante es participar aunque se pierda, ¿no? A mí me parece que
el partido estaba declarado además como partido, como encuentro de alto riesgo, y la buena noticia es que no pasó absolutamente nada y que todo fue bastante digo, bastante bien, ¿no?
En un momento incluso deportivo en donde lo importante es tener trofeos, pues que la afición colabore con sus jugadores, en que lo importante sea participar, a pesar, creo, de la mala suerte, yo no entiendo mucho de fútbol, pero de la mala suerte que creo que tuvieron, me parece que es de resaltar y de hacer notar.
Alfonso García, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Decía yo antes, 10 puntos son 10 puntos, esto ya no se os escapa, vamos, ni de broma.
No, yo creo que efectivamente que no se escapa. De todos modos, no es la primera vez que lo digo, que estos 10 puntos en realidad son 7 puntos, porque basta que vayamos al Nou Camp para que nos quiten los 3 puntos que por lógica le corresponderían al Barcelona.
Ah, ¿eso ya lo das por hecho o qué?
Sí, sí, sí. No, yo con el... Es decir, estoy contentísimo de esta diferencia, de que el Real Madrid, si no pasa nada extraordinario, gane la Liga, pero en el mano a mano con el Barcelona, yo ya tengo desde la temporada pasada dado, por supuesto, que perdemos todos los partidos, pero bueno, no obstante, vamos a tener esa gran satisfacción de ganar la Liga. En cuanto al partido del Atlético de Madrid con el Barça, a mí es que me parece que todo sigue igual en la vida del Atlético, es decir, cambien de entrenador, no cambien de entrenador, venga Simeone y les meta una inyección, un chute de testosterona a los jugadores, el caso es que también llega el Barça y se acomplejan. Aquí hemos pasado del miedo escénico que decía Valdano.
No jugó mal el Atlético de Madrid ayer.
Bueno,
¿no?
pero pierden la concentración en momentos, como decía Gallego, pues clave de un partido y que no les pasa ni a los chiquillos de la escuela.
Espera, Alfonso, que voy a presentar a Ignacio del Río, que está aquí haciendo espavientos.
Se está
Ignacio, ¿qué tal?
Se está desatando la corbata.
Buenas tardes, Alfonso. Ignacio.
Sí, hola. Sí, vamos, Alfonso, viste otro partido, ¿eh? Yo creo que complejo ninguno, vamos, todo lo contrario, ¿no? Sé.
Pero no, perdona que te interrumpa, Ignacio, si yo no digo que el Atlético de Madrid se viniera abajo en general en el partido. El primer tiempo, me reconocerás, que no hizo un buen tiempo. Pero digo, no obstante, se demuestra que el Atlético no estuvo a la altura de la concentración que exigía un partido de estas características y que el gol de Messi pues fue una tomadura de pelo.
Sin duda, el gol de Messi fue una melonada, por decirlo claramente, porque lógicamente el defensa tiene que ponerse encima del balón para que no saque y se le obliga a pedir distancia al delantero. Ahí hay un error, y el error lo comete además Salvio, que se queda atrás y empiezan a marcar una barrera cuando lo que tienen que ponerse es encima del balón. O sea, es sin duda, eso es un... Pero el Atlético de Madrid jugó un gran partido, debió ganar ayer. Ayer jugó un partido al Barcelona que no jugó el Madrid aquí cuando jugó contra el Barcelona, hay que recordárselo al Madrid, y ayer el Atlético de Madrid sí tiene un poco de suerte y le faltó también un poco de mordiente final en el área, hubiera ganado.
Diego está dando una imagen, Ignacio, Alfonso, muy diferente a la que daba cuando arrancó la temporada, ¿no? Que hubo unas semanas ahí de gloria que, en fin, son casi para olvidar de la memoria, ¿eh?
Ayer jugó un gran partido. Atlético de Madrid, además, Simeone ayer tomó una decisión inteligente, que es no jugar en el medio del campo y evitar el medio del campo del Barcelona mandando balones arriba. Ayer Atlético de Madrid echó en falta, yo creo, a Diego, pero jugó un partido muy serio, muy inteligente frente al Barcelona y falló, desde luego, lo que fue una cosa de patio de colegio, ¿no? No ponerse en ese momento encima del balón para impedir el saque de la falta.
Bueno, aficionados del Rayo, aficionados del Atlético de Madrid, calma, que al lunes ya le queda poco y se pasa toda la resaca, pasa en algún momento. Es un lunes, además, de una semana que va a ser bastante larga en lo informativo, que arranca con las protestas de esta mañana en los institutos y que además va a terminar dentro de 6 días exactos con la proclamación del nuevo o de la nueva secretaria general del PSM. Ahora sí, queréis, hablamos del lío del debate este que se traen los dos precandidatos, un debate que en principio tanto Sánchez Acera como Tomás Gómez aceptan, pero que ahora mismo no tiene ni fecha, ni lugar, ni condiciones. Pero antes nos vamos a interesar por lo que ha ocurrido este mediodía en los institutos de Madrid. ¿Hubo o no hubo instrucciones verbales de la Consejería de Educación para que los directores frenaran, impidieran o dificultaran las concentraciones de 5 minutos de esta mañana contra los incidentes de Valencia? Bueno, esta es la acusación que ha puesto sobre la mesa José Luis Pazos, que es el presidente de la FAPA Giner de los Ríos, y creo que estamos además en comunicación con él. Señor Pazos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid.
Buenas tardes.
A ver, usted lanzaba esta acusación hoy. ¿Le consta, les consta que se hayan producido estas, digamos, presiones verbales? Se lo digo porque la Consejería de Educación ha pedido, digamos, pruebas y no creo que ningún director ahora mismo levante la mano y diga yo he recibido esa llamada, ¿no? Señor Pazos, yo no sé si me escucha o no, si tenemos algún problema con la recepción.
Ahora sí, ahora sí.
No, le preguntaba ahora. Si les consta que se haya producido esta presión, estas comunicaciones verbales con los directores de los institutos.
Bueno, yo la he vivido en primera persona esta mañana. y la verdad es que, bueno, pues si la administración, la consejería lo niega, pues cuesta creer sus palabras, cuesta creer las palabras de una administración que tiene expedientados directores, que tiene represaliados docentes, que tiene a las familias siempre su punto de mira y que tiene al alumnado considerado como delincuentes y que nos han prohibido hasta un concierto de música. Y que además cuesta creerlo cuando escuchas del director, de su propia boca, que acaba de recibir instrucciones verbales de la inspección educativa, y además te lo dice cuando acaba de colgar el teléfono de hablar con estas personas. Bueno,
Presión, esa llamada, se ha producido en el centro de San Blas, donde hemos escuchado esta mañana ese enfrentamiento, ese diálogo que mantenía usted con el propio director.
Sí, se ha producido. Pero en cualquier caso, nosotros a la Consejería de Educación le queremos dar el beneficio de la duda, ese beneficio de la duda que no nos da a las familias, ni a los docentes, ni a los directores, ni a nadie más, pero sí haremos dos consideraciones. Una primera, y es que si alguien ha actuado de forma unilateral, a título personal, desde un puesto de la Administración y no representaba a la Administración, como decía que representaba, pues supongo que no le temblará el pulso, igual que antes no le ha temblado en otras actuaciones, para investigar y ver qué personas, en nombre supuestamente de la Administración, han ejercido presiones a algunos directores, si es que no ha sido ya todos, y tomará las medidas oportunas. Y luego una segunda consideración, y es que debe de cambiar sus formas y sus actuaciones, porque hasta ahora ha introducido el miedo en los centros educativos, ha represaliado a todo el que se ha movido, y ahora parece que ya no necesita ni dar las instrucciones, al parecer, para que personas a título individual se arroguen la condición de defensores de la consejería o de los postulados de represión de la consejería y lo hagan ya directamente sin necesidad de que nadie les diga que lo hagan. Bueno, pues esta es la consecuencia de toda una forma de actuar, ¿no?
Bueno, y no deja rastro eso, ¿no?
No deja rastro. Las llamadas telefónicas, estamos acostumbrados a las instrucciones verbales, pues luego dígale usted a alguien que las demuestre. Ya. Deja siempre en una indefensión total a quien recibe la llamada, en este caso a este director y a otros que las hayan podido recibir, porque la administración dice, demuéstrelo usted. Y bueno, mi palabra para ese director sí vale, porque evidentemente yo le vi colgar el teléfono. Hombre, claro, está claro que yo no escuché la conversación y tengo que creer que él dice la verdad, ¿no? Y la creo. No puedo creer en igualdad de condiciones a la Consejería de Educación, porque evidentemente nos ha demostrado muchas veces que hace una cosa, la niega, ¿eh? Y después los culpables siempre son terceros, ¿no? Bueno, pues mire, queremos creer que no ha dado instrucciones. Pero, bueno, pues simplemente lo que tiene que hacer es demostrar a partir de ahora que cada vez que la comunidad educativa quiera poner en marcha una protesta pacífica, una respuesta a sus recortes y sus actuaciones, no va a ejercer nunca ningún tipo de presión y nos va a dejar manifestarnos, concentrarnos y realizar los actos que tengamos que realizar.
Sobre los actos de esta mañana, señor Pazos, ¿le consta que haya habido problemas en otros centros, que se haya tratado de implementar las concentraciones?
La mayoría de los centros han funcionado muy bien. Es verdad que algunos, pues parece ser que por estas instrucciones que no han existido, pues han tenido que leer los comunicados dentro de las aulas y han tenido que estar dentro de las aulas sin salir, pero la mayoría de los centros se ha manifestado con total normalidad. Claro, aquí cabe una cuestión, y es que los directores, cuando escuchan determinado tipo de instrucciones verbales, ya están tan cansados que directamente dicen, no me lo pones por escrito, yo voy a hacer lo que la comunidad educativa quiere que haga, porque al fin y al cabo soy el presidente del Consejo Escolar y soy la persona con máxima representación de ese centro y tengo que hacer lo que la comunidad educativa de mi centro diga que haga, ¿no? Porque al fin y al cabo también les represento a ellos, no solo a la administración. Entonces, bueno, pues la administración deberá de entender que determinado tipo de cosas, como es llamar por teléfono para no nunca responsabilizarse de lo que se dice, es algo que debe dejar de hacer.
José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos. Gracias por atendernos esta tarde. Un saludo y muy buenas
tardes.
Muchas
gracias.
Venga, un saludo. Bueno, pues estos son los datos que tenemos ahora mismo sobre la mesa, Ignacio. Una acusación clara. Además, incluso el propio José Luis Pazos sitúa ya una fuente, que es el propio director de ese instituto de San Blas. Y por otro lado, la versión de la Comunidad de Madrid, que niega la mayor, que niega que se haya producido cualquier tipo de presión para paralizar estas concentraciones de esta mañana. Insisto que el tema puede parecer más o menos anecdótico, pero no lo es, teniendo en cuenta que se está o se podría estar coartando, ¿no?, la libertad de los chavales para manifestarse libremente, en este caso, contra los actos, contra la acción policial que tuvo lugar la semana pasada en Valencia.
Bueno, aquí hay una referencia de una fuente, ¿no? Yo creo que las instrucciones, la administración la da por escrito, las instrucciones, ¿no? Y por tanto tiene que darlas por escrito. Ese es el modelo de derecho administrativo que tenemos, no hay otro. bueno, yo respeto su versión, pero cuando él habla de que la comunidad educativa ha decidido, bien, sí me gustaría saber cuándo lo ha decidido, dónde, cómo, en qué momento lo decide, y que los directores de los colegios son también representantes de la comunidad educativa. Bien, son representantes de la comunidad educativa, pero están ya vinculados, una relación orgánica y funcional con la consejería, como cualquier otro funcionario público. Yo lo único que digo es que quien diga que quiere unas instrucciones por escrito tiene todo su derecho y así debe hacerse, pero no hay más, ¿no? Lo que sí también creo es que lo que tiene que haber es libertad de exposición y de posturas. Por tanto, en un centro escolar, lo que, si alguien plantea, oiga, quiero manifestarme respecto a los actos de Valencia, bien, que se debata y que quien quiera manifestarse lo haga, y quien no quiera manifestarse no lo haga. Pero no acepto presiones, o no acepto intelectualmente presiones en un sentido o en otro, ¿no? Ni las presiones, oiga, no le dejamos a usted manifestarse, ni
o
tampoco...
O sea, usado usted a la calle no forzado, ¿no?
Claro, obligatoriamente salga usted a la calle a manifestarse en tiempo lectivo. Yo creo que hay que dejar libertad y que cada individuo tome la decisión que le parezca de acuerdo con la opinión que él mismo conforma, ¿no?
Alfonso, Javier, desde luego lo que denota todo esto, Alfonso, es la tensión, ¿no? La tensión acumulada ya desde el inicio de la Marea Verde, desde la continuidad de las protestas que han tenido lugar durante todo este curso, y a la primera de cambio, digamos, aflora toda ese rencor y esa sensación que hay, ¿no? Esa tensión que hay entre la consejería y ese grupo, digamos, el grupo que se ha manifestado en contra de determinadas medidas y ahora ya en contra de toda la política educativa de la Consejería de Educación. ¿No?
Sí, es a lo que me iba a referir, en efecto. Aquí ya no se trata, además, no se trata solo de demostrar la solidaridad con los estudiantes del Instituto Lluís Vives de Valencia. Aquí lo que ha rezumado y lo que ha salido a flote, efectivamente, como bien decías, es esa tirantez, esas malas relaciones que existen entre la comunidad educativa pública y el gobierno de Esperanza Aguirre. Es verdad, en esto tiene razón Ignacio, es verdad que es muy complicado sacar las pruebas y probar que se han producido esas presiones verbalmente o mediante llamadas telefónicas. Pero hilando con lo que anteriormente decía, también es verdad que viendo cómo se las gasta la consejería que dirige Lucía Figar, cómo se las gasta el gobierno que preside Esperanza Aguirre en todo lo relativo, entre otras cosas, pero en este que nos está ocupando, a la enseñanza pública. No me cabe duda de que el presidente de la Giner de los Ríos puede tener razón, porque hay tantísimos precedentes que cualquier cosa es posible.
Yo hay precedentes que se ha visto cómo hay profesores y directores de colegios expedientados por antiguas, digo, por reivindicaciones en este curso escolar respecto a la famosa Marea Verde, ¿no? A mí sí me parece que lo que decía Ignacio, que tanto es derecho de los directores como funcionarios públicos como de la administración el que las normas o las instrucciones que se den, para luego objetivar si se obedece o no y qué es lo que se obedece o no, pues que estén por escrito, ¿no? Yo entiendo que una llamada de teléfono es un poco abusivo, digo, que no tiene sentido, porque como él mismo decía, a lo mejor es que no nos han llamado a la consejería, digo, que es todo un poco... Bueno, que me parece que es poco serio.
No, yo creo que cuando uno acusa de algo a alguien, debe hacerlo con un papel, con una prueba o con algo que demuestre. En este caso, está aportando la fuente del director, pero sí creo que siempre que quede ese hueco o esa demostración, esa prueba, no esté sobre la mesa, pues obviamente sí va a haber un punto a favor de la consejería que se va a poder defender, ¿no? Entrégueme usted el documento que pruebe esto, ¿no? Esta presión, que yo no dudo que se haya podido producir o que se haya producido, que sabemos que se han producido en semanas anteriores, además coincidiendo con los momentos más álgidos, digamos, de la Marea Verde. Ignacio.
Hombre, pero sobre todo, yo sí, Alfonso, no le doy ninguna presunción absoluta al presidente de la APA Giner de los Ríos, como no se la doy a casi nadie, ¿no? Pero es que ¿por qué le voy a dar una presunción de que tiene razón en su exposición? Bien, tiene una información, tiene una derivación de una fuente, según él, acreditada, pero es una opinión, no deja de ser una opinión más, y me parece además que él plantea ya una posición ideológica concreta respecto a los hechos de Valencia. Yo siempre te quiero recordar que en Andalucía, por ejemplo, la semana pasada han aparecido fotos de niños de primaria pues con abrigo y con guantes en las aulas, ¿no? Bueno, esto es negativo. A mí me parece que en todos los sitios, desgraciadamente, se está produciendo un recorte muy significativo en el servicio público de la educación, que habrá que reflexionar porque hay cuestiones que no deben ser aceptadas. Pero también tenemos que ser conscientes de que a lo mejor hay que hacer algunos reajustes en el servicio público de educación. Yo y tú probablemente somos de una generación donde estábamos 40 o 45 por clase, ahora a lo mejor están 20 o 25.
Unos poquitos menos.
Pues habrá que hacer un reajuste a lo mejor en lo que es el servicio público de educación, como lo está haciendo todo el mundo en este país, ¿no?
Oye, quiero zanjar el tema de educación con una foto. Esta mañana, después de todos los problemas acumulados desde el jueves con el embargo, esta mañana decía, han vuelto a clase los alumnos del Colegio Santa Illa, del barrio de Chamartín. El colegio lo embargaron el jueves, bueno, el colegio, el material escolar de ese colegio, de allí se llevaron las mesas, las sillas, los potros del gimnasio. Ese material regresó después de un acuerdo entre la Consejería y la Seguridad Social otra vez al centro el viernes, y deprisa y corriendo el fin de semana han ido preparando todo para que hoy, a primera hora de la mañana, ese centro pudiera abrir nuevamente las puertas. Así ha sido y todo ha ido, digamos, más o menos normal. Ahí ha estado Javier Bañuelos.
Hoy se ha vuelto a ver el movimiento habitual en un colegio, mochilas, padres con sus hijos, caras de sueño y clases llenas, clases de nuevo con vida, de nuevo con pupitres y con sus pizarras.
Ahora mismo dentro está todo tranquilo, está como la semana pasada. Yo creo que seguirán dando las clases como todo el curso.
Alejandro se está preparando la selectividad, esa es ahora mismo su única preocupación, pese a haber pasado el mal trago de tener que ser testigo de un embargo.
Uno de los transportistas exactamente me dijo que acudiese al colegio público a drogarme.
Los mayores que soportaron algunos insultos por estudiar en un colegio privado, mientras los pequeños...
Los más asustados están los niños pequeños, que nos preguntaron todos y tal, y no sabíamos bien qué decirles, porque tampoco...
Cristina lleva desde los 6 años estudiando en el colegio Santa Illa y no se imaginaba que desde hace 21 años su centro arrastra una deuda de casi 1 millón de euros.
Me dio muchísima pena ver cómo se llevaban todo y tal. No teníamos ni idea, si fue inesperado todo. O sea, yo cuando me lo dijeron es que no me lo creía. No salí y... No, o sea, me parecía que era broma todo.
Pero no es una broma, la realidad cuelga de la entrada. Un cartel hecho a mano y pegado con cinta adhesiva dice que hoy se retoman las clases. Se dice desde cuándo, pero no hasta cuándo.
Siete de la tarde y 38 minutos. Luego está la porra del jamón, el averiguar si habrá debate o no antes del congreso del PSM que arranca el próximo viernes. Vamos a resumir todo lo que ha ido pasando en los últimos días. El viernes por la mañana, la candidata alternativa, que es Pilar Sánchez Acera, solicitaba, precisamente a través de los micrófonos de la SER, a Tomás Gómez un cara a cara.
Nosotros hemos propuesto el miércoles a las 6. El espacio que proponemos es un espacio amplio, el Salón de Actos de la Unión General de Trabajadores, y que se centre pues en una serie de bloques que tienen que ver con el Partido Socialista Lista de Madrid que hay, con el Partido Socialista de Madrid que queremos.
Después Tomás Gómez recogió ese guante y dijo que sí, pero puso condiciones.
Bienvenido el debate y bienvenido contraponer ideas desde el respeto. Somos todos compañeros y compañeras. Que me dé igual a quién votase cada uno en las elecciones primarias. Que me dé igual lo que votase cada uno en el...
Y ahora Ferraz responde que vale, que esto es una cosa interna del partido, así que le pide a los precandidatos que se pongan de acuerdo. Elena Valenciano, este mediodía en la sede de Ferraz.
La larga mano de Ferraz no tiene nada que ejecutar en ese sentido. Ferraz no organiza los congresos del territorio. Esto es un congreso. Y como es un congreso, corresponde al ámbito territorial en el que se celebra el congreso, en este caso a Madrid, al Partido Socialista de Madrid, establecer los sistemas que quieran para los debates pre o congresuales. No le corresponde en absoluto a la dirección.
Como nos ha contado Felipe Serrano, este mensaje Callao lo quiere por vía oficial. Ha remitido ya una carta, de hecho, a la Federal Socialista. Sánchez Acera propone, lo han escuchado antes, fecha, miércoles, 6 de la tarde, en la sede de UGT. La cuestión es que son las 7 de la tarde y 39 minutos de un lunes. El Congreso arranca el viernes. El jueves hay pleno en la Asamblea. El miércoles hay un montón de citas ya previamente cerradas por ambos candidatos. Mañana es demasiado pronto, quizá no da tiempo a preparar el debate y a cerrar unas mínimas condiciones de entendimiento mutuo entre ambos precandidatos. La cuestión es que, yo no sé cómo lo veis vosotros, no sé si llamarle porra o no porra, he dicho antes la porra del jamón, pero ¿creéis realmente que va a haber debate, no, Alfonso?
Yo creo que no, es más, yo me aventuro a decir efectivamente eso, que creo que no va a haber debate y que aquí las tres partes en cuestión, las tres patas de la mesa, están jugando a nadar y guardar la ropa, o a tirar la piedra y esconder la mano. Porque vamos a ver, si Tomás Gómez quiere hacer debate, no se ampara en que lo que diga Ferraz. Si Ferraz quiere efectivamente dejar libertad a Tomás Gómez y al Partido Socialista Madrileño de hacer o no debate, pues lo deja realmente en paz. Si requiere Tomás Gómez un escrito, pues se lo manda, pero esto de estar jugando al ratón y al gato me parece que no tiene ningún sentido. Yo, bajo mi punto de vista, a mí lo que me parece es que Tomás Gómez no tiene ni pizca de ganas de hacer el debate, si no, no se ampararía en lo que diga Ferraz y que sea Ferraz quien establezca las bases del debate, es lo que yo opino.
Sin compararlo, pero pienso, por ejemplo, en los tiempos de negociación de un debate al más puro estilo Rajoy-Rubalcaba de cara a las generales, por ejemplo, ¿no? El cómo se pacta el lugar, la iluminación, claro, la ubicación, el decorado. A ver, insisto, marcando las distancias, pero todo eso requiere de una negociación y de un tiempo que en este caso no tenemos, y además, pues yo no sé, en efecto, si realmente, a pesar de la voluntad, las ganas que hay ahora mismo de debatir, por ejemplo, ambos candidatos están de acuerdo en algo tan fundamental como, por ejemplo, si ese debate se tiene que hacer a puerta abierta o a puerta cerrada. Claro. ¿No?
Yo, si me permites, antes de dejar que continúen los compañeros de tertulia, yo he tenido la suerte profesional de tener que organizar varios debates electorales en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento a través de Telemadrid, y la verdad es que este tipo de negociaciones llevan muchísimo tiempo y son muchísimos los detalles que se tienen que pulir, más aún si, como dices, puede estar abierto a que sea transmitido por los medios de comunicación. Por tanto, dejarlo al albur de la casualidad o de la premura de tiempo que tenemos en este momento hasta la celebración del Congreso Regional del PSM, a mí me parece que es incongruente y además no llevaría a ningún lado y sería un mal invento para ambos candidatos. Uh-huh.
Bueno, yo, Alfonso, hoy discrepo contigo en casi todo.
Sí, pero es porque me he metido con el Atlético.
Creía que Ignacio iba a decir que haber debate.
Lo primero es que, vamos a ver, ¿cómo que es esto que en este país
pero mójate, debate Ignacio, tarda? Mójate, ¿va a haber debate o no?
Yo digo que debería haber debate. Y creo que Tomás Gómez, por las declaraciones que ha dado esta casa Javier al principio del programa, no quiere el debate, vamos, de ninguna de las maneras, ni con la Guardia Civil.
Pero ahí estamos de acuerdo, eso lo he dicho yo también.
Ni con la Ignacio. Guardia Civil. Pero eso que tú dices de que el debate hay que prepararlo con mucho tiempo, bueno, hay una
no,
cosa...
No, Ignacio, yo digo que el debate, los debates que yo he realizado, sí, es verdad ya, que eran no, de tres
cierto,
partidos,
es
partidos
es cierto políticos, que requiere una coordinación y sobre todo una negociación
pero
previa.
Son dos horas, hay una cosa en Londres que se llama Corner Speaker, donde un tío se sube allí en el parque, en Hyde Park, y suelta su speech y otro después suelta el suyo.
El sol, ¿no? Está de moda, ¿no?
Que el sol también, ¿no? O sea que bueno, y eso en la radio se puede hacer. Yo he estado en esta casa, pues cuando estaba en la vida política.
Es más,
pues...
discúlpame, nada, pequeño paréntesis. A los dos precandidatos se les ha ofrecido la cadena SER en Madrid y por supuesto ese programa para que realizaran ese debate. Es una invitación que además ahora reiteramos en antena y por supuesto estaría todo a disposición de los candidatos. La hora de emisión de este programa y también por supuesto los diferentes medios, ya no solo de audio sino también de tecnología multimedia que tenemos en la
claro,
casa.
Y aquí no hay problema de si uno se pone corbata roja amarilla,
bueno, sí,
o
si lo damos por la web, sí, sí.
Bueno, pues se pone la que quiere, ¿no? Lo que pasa es que no engañemos al personal. Aquí unos quieren debate y otros no quieren debate. Tomás Gómez claramente no quiere debate. La candidata, digamos, la candidata no oficial, la candidata que no viene del partido de Madrid, sí quiere debate, y Ferraz y Valenciano, como Poncio Pilato, se lava las manos, como lógicamente debe hacer. Dice, oiga, ¿a mí usted qué me dice? Esto es un congreso regional, haga usted lo que quiera. ¿Cómo esto de que hay que debatir sobre los temas? Bueno, estos se ponen de acuerdo en una hora tomando unas cervezas en cualquier sitio que le recomienda Javi Torres, que está por aquí, y se soluciona rápidamente. Lo que pasa es que la política es así, que la política, y desgraciadamente a veces los políticos tienen la tendencia a pensar de que los ciudadanos somos, digamos, no muy inteligentes para entender lo que dicen.
Yo creo que cuando no hay voluntad, cualquier razón es una excusa. Claro. A mí me parece que si hay ganas de dialogar, pues se pone a dialogar. Y fíjate, yo veo más un poco, agudiza mucho más, creo, la sensación de lejanía que el PSOE de Madrid tiene de la realidad de la calle.
Sí.
O sea, que la opinión pública vea tantos impedimentos para dialogar, cuando hoy todos queremos y desde todos lugares se pide el diálogo para intentar buscar soluciones a los cualquiera problemas gordos que hay, pues hombre, me parece que si lo tiene que decidir Ferraz, que si los módulos, ¿no? Los módulos de los que se puede hablar o no, a mí sinceramente también me ha parecido sí. que es más buscar excusas.
Es una broma, vamos.
A ver, Alfonso, muy breve.
Sí, no, muy breve. Por apuntar y por abundar en ello, a mí me parece una cosa incongruente en el aspecto de la petición o de la no petición o de la aceptación o no de Tomás Gómez, una cosa incongruente en él, una más, que si pidió debate entre Chacón y Rubalcaba, que sí, es verdad, que lo pidió, que también pidió debate entre él mismo y Trinidad Jiménez cuando optaban a la candidatura, pues en ambos casos fue Ferraz quien dijo que no había opción de debate, lo cual me lleva a reflexionar que si hay unas normas para decir en unas ocasiones que no hay debate, ¿por qué ahora? Se supone que con independencia de que haya cambiado o no el secretario general del partido, pues esas normas deben existir. Y antes no podía ser que no, y ahora que me lavo las manos, bueno, como decía
Ignacio. Tampoco ha dicho que no, todo lo contrario, ha dicho que sí, pero claro, luego ha puesto...
No, pues, me refiero a las anteriores, a los anteriores de debates que proponía el propio Tomás Gómez. A mí lo que sí me parece es que el Partido Socialista de Madrid, el antiguo FSM, desde hace muchísimos años, está con el mal de ojo encima y no hay quien se lo quite, y se ponga quien se ponga al frente del partido en Madrid está abocado al fracaso.
El mal de ojo no se están a tortas, eso seguro. A ver si le ponemos un poco de luz a esto, porque Tomás Gómez tiene un acto esta misma tarde en Majadahonda, un acto que debería arrancar a las 7, pero estas cosas de la puntualidad ya se sabe. Raquel Fernández, ¿alguna novedad? Ha arrancado eso, buenas tardes.
Sí, hola Javier, buenas tardes. Pues acaba de comenzar la intervención de Tomás Gómez y sobre el debate por el momento no ha hecho ninguna alusión. Lo único que se ha hecho es hablar, se ha dedicado a hablar es del estado de bienestar, que dice que está en peligro y que en este caso pues es la derecha la que está poniendo en peligro esta situación. Ha dicho también que se necesita una reforma fiscal y también del sistema financiero. Estamos aquí en la sede de la agrupación socialista de Majadahonda, que está completamente a rebosar, no es que sea muy grande, pero bueno, está completamente llena de afiliados y de responsables del Partido Socialista en los ayuntamientos, como por ejemplo de Boadilla del Monte. También está la exdelegada de gobierno, Amparo Valcarce.
Bueno, pues quedamos, como se dice en estas ocasiones, a la espera. Gracias, Raquel. 7:47. Hacemos una pausa de 2 minutos y a la vuelta, Javier Torres no va a hablar de cervezas, ¿eh? Va a hablar de el nuevo abono inteligente que vamos a tener aquí en la Comunidad de Madrid.
La Ventana de Madrid. Javier Casal. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Antonio López Arias, Audipro, Getafe.
La sordera va entrando a hurtadillas en la vida de cada uno y eso va haciendo que sin darte cuenta te vayas aislando. El primer ladrillo que hay que poner en este trabajo es conseguir entender a esta persona para poder llegar a ella.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91 697 7286.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás. Primer premio categoría juvenil, una Nintendo Wii. Primer premio categoría infantil, 300 euros en juguetes. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Grupo Cefoín, calle Osis 5 en Fuenlabrada. Vestimat Sur, tienda Aira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada. Labrada, Leganés y Arroyomolinos. Obra Social Caja Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Ventana de Madrid, Javier Casal.
que tenéis más memoria madrileña que yo seguro, ¿cuántos años llevan diciendo que se va a implantar esto del abono inteligente, de esa tarjeta chip que va a sustituir a este abono clásico que algunos llevamos con la foto de la primera comunión, que ya ni nos reconoce el conductor cada vez que nos subimos al autocar de turno? Javier Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Unos cuantos
años.
¿Puedo decir algo?
Dime.
Es una contestación a Ignacio del Río.
Las cervezas.
Lo de las cervezas. Es que es muy difícil encontrar una cervecera en Madrid que dé, no para que vayan los militantes socialistas, que serán muchos, sino para que vayan los equipos de los dos candidatos para hablar, que son, esos ya son bastantes y necesitas una cervecera muy grande. Ajá. Hablando de tarjetas, mira, tengo la tarjeta de entrada de la cadena SER,
que también es inteligente. Mira,
es inteligente, tiene un microchip. Lo pasas por un lector. Ajá. Te sabe el nombre, el número de identidad, o sea, te tiene totalmente fichado, sabe cuándo entras, cuándo sales. Bueno, pues eso mismo quieren implantar. Es que yo alucino, estamos en 2012 y eso es lo que quieren implantar ahora para el abono transporte.
Bueno, ahora llevan tratando de impulsar esto muchos años, porque hace muchos años ya que en los tornos del metro está el típico para las tarjetas de chip. Otra cosa es que no se haya dado el espaldarazo o el empujón definitivo a este proyecto que siempre ha estado ahí a medias.
Sí, sí, bueno, es una tarjetita. Es muy fácil, la cosa es muy fácil. Tú vas, compras la tarjeta, bueno, tienes la tarjeta o la compras, uh-huh. Bueno, te la dan con tus datos, lo rellenas y compras un mes el abono. Lo que pasa es que compras un mes, compras 30 días exactamente, porque si compras, por ejemplo, la tarjeta el día 5, pues ya no te dura hasta el día 31, sino te dura hasta el día 4. O sea, 30 días.
Vamos, que es inteligente de verdad, porque ahora lo compras el día 10 y el día 31 de ese mes se acaba.
Voy a hacer una referencia política un poco de malévolo. Lo que no pudieron hacer cuando vinieron a ver al Papa, que no hubo manera de que las...
Es más, el abono del peregrino de la JMJ, ese billete, funcionaba durante todo el mes, pero por delante y por detrás. Es decir, era imposible modificar...
Bueno, pues ahora ya, afortunadamente, ya al parecer el nuevo consejero ha dado ya con la clave metodológica, científica del... ¿Cómo se llama? Del software... Y ya vamos a tener la tarjeta con el chip, primero para los estudiantes, bueno, para los menores de 23, 24 años, que son los jóvenes. Los jóvenes de 24
no nos cogen. No nos cogen.
Pero que precisamente para los jóvenes se va a poner en marcha en junio.
En junio, exactamente.
Sí. Es muy apropiado.
Y sí, luego a final de año ya para el resto de la gente normal. Porque, bueno, la gente que compró la tarjeta bono para todo el año, para la zona A, tiene esa tarjeta. Con lo cual quiero decir que no es muy complicado. Lo que no nos han dicho es en dónde se va a poder comprar, dónde se va a poder efectivamente obtener la tarjeta, y lo que sí nos han dicho es que ya hay 400 máquinas para recargar.
Y tampoco nos han dicho, Javier Torres, si va a subir o no el precio del abono, ¿no?
No tiene nada que ver otra,
por Dios. Ya verás tú. María Prado de la Mata, portavoz de Mujer de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, explíquenos qué es lo que ha ocurrido hoy, porque es no es la primera vez, pero es cuando menos significativo que ustedes no se pongan de acuerdo en consensuar un texto de cara al Día de la Mujer, ese manifiesto de cara al Día de la Mujer que se va a celebrar, como siempre, el próximo 8 de marzo.
Sí, hombre, este año ha sido difícil, porque yo creo que para nosotros hay dos condicionantes importantes en la pérdida de derechos conseguidos por las mujeres durante estos años. Uno es el tema de la reforma laboral. Si las mujeres ya... Hay un estudio de la Unión Europea donde dice que las mujeres percibimos un salario 24% más bajo que los hombres en la misma categoría de trabajo. Si a eso le añadimos con la regresión que va a haber en la ley del aborto, donde hoy uno de los condicionantes que te piden en una empresa es: ¿va usted a tener hijos? ¿Qué espera? Y eso ya es un condicionante para trabajar. Yo creo que en este momento nosotros no podemos suscribir una declaración institucional conjunta.
Y quien se niega a apostar o a incluir estas referencias a la ley del aborto y a la reforma laboral es el Partido Popular.
Así es.
Uh-huh. Y esto no tiene solución, o sea, vamos a plantarnos con dos textos.
Con dos textos. Uh-huh. Uno con el Partido Socialista, Izquierda Unida, y otro el Partido Popular y UPyD.
Bueno, pues es una pena. María...
Es una pena que de esto tampoco en este momento nos podamos poner de acuerdo.
Desde luego. María Prado de la Mata, portavoz de Mujer de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias, un saludo.
Gracias a vosotros.
Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Y al ser consciente de este mundo en el que vivo hoy, mi alternativa será contraatacar con cañones de amor. Habéis perdido el rumbo, cegados por vuestra obsesión. Políticos corruptos. corruptos neuróticos de la ambición.
Prometo que la canción no la hemos elegido con ningún tipo de intención, ¿eh? Es Ramón Prendes, que toca hoy en la sala Galileo Galilei, y lo va a hacer a partir de las 9:30 de la noche.
La gente al final lo aplastará.
Alfonso, Javier, Ignacio, gracias por venir un lunes más.
Gracias.
Por dar este subidón que dais los tres y que nos permite impulsarnos ya a lo que nos queda de semana, que todavía es mucho. Además, esta semana va a ser muy, muy larga. Un abrazo y nos vemos el lunes que viene, ¿de acuerdo?
Un abrazo.
Buenas tardes. Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid, como siempre, en las 6 emisoras de la SER aquí en la comunidad. Que lo paséis bien y a disfrutar del sol, que el jueves llegan cambios al tiempo. Adiós.
Tras pasar buena parte de la jornada en negativo, el IBEX 35 se desmarca del resto de Europa y cierra con ligeras ganancias. Consigue situarse por encima de los 8.500 puntos, Eladio Meisoso.
El selectivo español ha cerrado sumando un leve 0,1%, se sitúa en 8.537 puntos. Por valores, Red Eléctrica, con una subida del 2,2%, encabeza las ganancias, seguida de Abengoa y Grifols, con el 2,1%, datos de Infobolsa. Las mayores pérdidas han sido para Indra, ha caído el 4,9%, y Gamesa, el 4,8%. ArcelorMittal, por su parte, ha descendido algo más de un punto porcentual. En las demás bolsas del viejo continente, Milán ha bajado el 1%, París 0,7%, Londres 0,3% y Frankfurt se ha dejado dos décimas en porcentaje. En Estados Unidos, el Dow Jones está subiendo a esta hora un 0,2%. En cuanto al mercado de deuda, la prima de riesgo al cierre de las bolsas europeas estaba en 318 puntos básicos. En el de divisas, un euro se cambia a $1.34 y en el del petróleo, el barril de Brent está en $124.
Ese repunte del precio del petróleo y la debilidad del euro han propiciado que hoy nuevamente nos situemos en un máximo histórico del precio de la gasolina. La de 95 está de media en Península y Baleares a 1,43 € el litro, según los datos de la página web del Ministerio de Industria. Esto se traduce en que llenar el depósito del coche cuesta 27 euros más que hace 3 años. Por otro lado, hoy la Comisión Nacional de la Competencia ha multado con 54 millones de euros a las navieras que realizan el trayecto entre la Península y Baleares o entre las islas del archipiélago por pactar precios y servicios. Las sanciones más cuantiosas son para Transmediterránea, que tendrá que hacer frente a una multa de más de 36 millones de euros, y para Balearia Aerolíneas Marítimas, que pagaría casi 16 millones de euros. Y ya saben que el déficit de las administraciones públicas en 2011 ha sido del 8,51% del Producto Interior Bruto, según ha anunciado esta tarde el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ampliaremos esta información en hora 25.
La empresa.
Acciona gana 202 millones de euros en 2011.
Esto supone un 20,8% más que en 2010, cuando la compañía ganó 167 millones de euros. Durante la presentación de estos resultados, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha asegurado que las administraciones públicas deben a Acciona 360 millones de euros, sobre todo las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Ha valorado, por otra parte, muy positivamente lo anunciado por el gobierno para que los proveedores puedan cobrar sus deudas con estas administraciones, ya que sostiene supondrá una importante inyección de liquidez para este sector. Eso sí, ha reconocido que desconoce los detalles de la medida del Ejecutivo, aunque le parece que los planteamientos suenan realistas.
Es todo, se quedan ya con hora 25.
Cartera de negocios.